La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Ser periodista i destapar veritats que incomoden no sempre és fàcil. Ser periodista i dona encara ho és menys. I ser una dona periodista a Mèxic encara ho és molt menys. De fet, Mèxic és un dels països més perillosos per ser-ho. I això ho ha viscut de primera mà la periodista mexicana Lídia Cacho, que des de fa 4 anys viu exiliada a Espanya. Cacho va destapar una xarxa internacional de pedofilia i explotació sexual de nens i nenes de 4 a 14 anys i ho explica tot plegat al llibre Los demonios de l'Eden. Aquest estudi implicava importants empresaris polítics del país. Pocs mesos després de publicar el llibre, la policia mexicana va anar a buscar la periodista i la va segrestar. La van pujar a un cotxe, durant el viatge va patir contínues tortures i amenaces de mort, però se'n va sortir i va decidir escriure un llibre on ho explicava tot plegat, Memòries d'una infàmia. Ara aquestes pàgines s'han adaptat també al teatre, a l'obra de José Martret, La infàmia, que just ahir estrenava les seves funcions al Teatre Borràs de Barcelona i avui la tenim aquí, als estudis de Ràdio Estel i en aquest programa La caravana. Lídia Cacho, què tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Ahora hablaremos, Lidia, un poco de toda tu historia y sobre todo de la historia de los niños y las niñas de México, pero has escogido tú esta canción, una canción que se llama No hemos aprendido nada, y quiero empezar por aquí. ¿No hemos aprendido nada?
Bueno, creo que la canción lo cuenta muy bien, ¿no? Como intentamos hacer transformaciones, pero de pronto nos detenemos y no hacemos la personal. Y cuando no hacemos el cambio personal, no podemos exigir el cambio fuera de nosotros. Uh-huh. Y me parece que esa es un poco la tarea que hacemos muchas y muchos de nosotros como periodistas, ¿no? Tenemos que trabajar hacia afuera, pero también hacia adentro.
Quiero empezar por este libro, Los demonios del Edén, donde destapas toda esta corruptela, toda esta red de pedofilia internacional que explota niños y niñas de 4 a 14 años. Un trabajo que además te implica lo que te implica, ahora hablaremos sobre todo ello. ¿Lo volverías a hacer? ¿Publicarías un libro como este, pasando por donde has pasado?
Claro, sí, sí. Cuando tú eres reportera de investigación y haces el trabajo del tipo que yo hago y entrevistas a una niña de 10 años que te dice que ella es capaz de volver a contarte la historia con tal de que no a nadie toque a otros niños, que no sean ella, entiendes lo que significa la empatía y el amor por los demás y sabes que adquieres un compromiso inmediato con las víctimas y que ese compromiso es de por vida. Si ellos se atreven a denunciar a estos pederastas, por supuesto que nosotros tenemos que sostener su testimonio y su vida también, ¿no? Porque está en peligro.
Creo, Lidia, que siempre empiezas la historia por aquí, por una niña que te dice una frase que te marca, ¿eh?
Claro, yo creo que a muchas periodistas nos sucede eso todo el tiempo. Hay un momento determinante en la vida, en nuestra carrera, que hay alguien que la cambia. Y esta niña en particular fue la que me lo dijo, porque además pasó una historia durísima, durísima, que lo cuenta en Demonios del Edén. Uh-huh. Y de pronto ella eligió que su historia se transformara en algo mejor para los demás.
Uh-huh. Decir la verdad te obligó a dejar tu país, México. Ahora estás exiliada en España. ¿Qué supone para ti esto?
Bueno, el exilio es durísimo. Hace unos días entrevistaba yo a Isabel Allende, la escritora chilena, por su nuevo libro, y le pregunté, ¿no?, cuál era la diferencia entre ser migrante, que es de lo que va su libro, y ser exiliada. Y me dijo, el migrante va en busca de una vida mejor y el exiliado va siempre con las llaves de casa en la bolsa pensando que va a poder volver cualquier día. Y bueno, es durísimo, es muy duro. A mí España me encanta, he venido muchísimo, tengo muchas amistades aquí en Barcelona, en Madrid, en Málaga, pero no es lo mismo abandonar a tu familia, a tus seres queridos, tu propia casa.
Ahora me decías que eres una enamorada de España. Yo ya estoy empezando a dejar el guión porque me gustan mucho las conversaciones y me gusta mucho que sea así. Yo soy un enamorado de México, me encanta México, no he estado nunca, pero me encantaría poder ir cuando fuera. Sea como fuere, sí que es verdad que cuando alguien explica es que he tenido que abandonar el país por destapar una red de pedofilia, a mí no me deja de sorprender. ¿Cómo se explica esto?
Claro, es que, mira, cuando Todos los países son muchas cosas, como las personas somos muchas cosas, ¿no? Somos diversas y tenemos un lado oscuro y tenemos muchos lados luminosos, y es lo mismo que sucede con un país, ¿no? México tiene eso. Si viéramos a España solamente por los datos de feminicidios recientes o de ciertas violencias sociales, políticas, etcétera, pensaríamos, bueno, qué país, ¿no? Y no veríamos todos los méritos y las cosas hermosísimas que tiene, y además todos los avances sociopolíticos y culturales que tiene. Y México tiene lo mismo, ¿no? México es un país con una riqueza monumental, con una cultura tremenda, con gente increíblemente afectiva, etcétera. Pero cuando tú te metes con los grandes poderes económicos del crimen organizado vinculados a la política, que es lo que yo hice, yo me metí, yo tengo en la cárcel a un gobernador que quería ser presidente de México y tenía probabilidades de serlo, ¿sabes? Y con senadores y con el exministro del Interior que está vinculado con esta red de trata. Es decir, me metí contra lo peor de mi país para que lo mejor subsista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el país es hermoso y se puede viajar y se puede visitar y se puede disfrutar, pero yo no puedo volver porque ellos me quieren muerta.
¿Te has replanteado dejar el periodismo?
No, nunca.
¿Nunca, eh?
No, nunca.
El diario The Guardian te describe como una de las periodistas más valientes de América Latina. ¿Te reconoces así?
No, a mí eso me da un poco de risa, todo el tema de la valentía y del heroísmo, porque en realidad, a ver, una tiene que salvar la vida y hace lo que tiene en sus manos y lo que el entorno ayuda para salvarse, ¿sabes? Entonces, no, yo creo que, a ver, que tengo un cierto grado de valentía, por supuesto que sí. Pero también es verdad que yo desde niña descubrí que no soy miedosa, por ejemplo, ¿no? Soy muy arrojada desde niña y me encantaba ayudar a las personas y hacer cosas interesantes y lanzarme aventuras. Y entonces, pues es como parte también de mi temperamento.
Te preguntaba si te considerabas valiente y me decías, yo creo que a veces soy muy arrojada. ¿Demasiado a veces?
Sí. Ha habido momentos en que digo, pero ¿en qué estaba pensando? Mi hermana pequeña, que es como mi voz de la conciencia, de repente me dice, hermana, ¿pero en qué estabas pensando? Y de repente digo, sí, se me fue un poco ahí.
Intuyo que tu familia está en México.
Sí, mi familia está en... Bueno, vive en diferentes países, pero sí, en México hay una parte de mi familia.
¿Cómo lo están viviendo todo?
Mira, yo también he podido hacer todo lo que he hecho porque tengo una familia... que me educó así, que nos educó. Mis hermanos y hermanas también todos están metidos en algo que tiene que ver con los derechos humanos, con la protección del medio ambiente. Y mi familia siempre me dijo, tú sigue adelante. Cuando iba a publicar el libro yo tenía amenazas de muerte. Y yo me senté con la familia y les dije, mira, va a pasar esto y a ver cómo nos va, ¿no? Tengo las amenazas. Y mi padre, mis hermanas, hermanos, incluso mis sobrinos pequeños dijeron, claro que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces tengo una familia así, que está dispuesta. Incluso mi hermano pequeño, el día que salí de la cárcel después de la tortura, estábamos todos abrazados y un fotógrafo nos iba a tomar una foto y dijo, no, si quieren quítense porque es muy peligroso. Y mi hermano pequeño dijo, no habrá suficientes balas en este país para matar a toda la gente que la quiere. Esa es mi familia.
Vamos un poco también a esta parte de la historia. Tú publicas el libro y la policía te secuestra. Sí. A partir de entonces, ¿qué pasa?
Bueno, después de secuestrarme pasé casi 24 horas torturada por ellos. Ellos tenían órdenes inicialmente de torturarme y de matarme si no firmaba un documento en el que reconocía que el contenido periodístico de mi libro era mentira. Obviamente no firmé. Afortunadamente, como yo había ya planificado con mi pareja y con mi equipo que si algo me sucedía, porque ya tenía amenazas, que tenían que llamar a un montón de gente, incluido Amnistía Internacional, y eso sucedió mientras estaba secuestrada. Entonces, el gobernador que me mandó secuestrar se vio obligado a llamarles a los policías y decirles, tienen que traerla con vida. Entonces, me siguieron torturando, pero me llevaron con vida a la cárcel. Y a partir de ahí, me sentenció en ese instante una jueza que estaba comprada por la red de tratantes de niñas y niños, y la jueza me dictaminó inmediatamente, sin juicio, por medio 7 años de prisión por difamar a los pedófilos.
Exacto.
Es que es muy bestia. O sea, cuando de repente yo decía, ¿pero qué me está diciendo? Me decía, son 7 años, porque claro, el señor fulanito y el político tal están diciendo que usted habla mal de ellos, ¿no? Entonces, en ese momento mi abogado me dijo, es que la ley de difamación en México, como en otros países, es muy compleja, porque Tú puedes, si tú estás viendo un asalto y un tipo desenmascarado entra a un banco y tú lo grabas y tú dices, se llama fulanito de tal, y publicas un libro sobre él, él te puede demandar por difamar su figura pública porque lo hiciste antes de que lo llevaran a juicio. Entonces ese fue el truco que ellos usaron. Y bueno, al final, después de un año les gané la primera batalla, es decir, ya salí libre de no tener que estar firmando en la cárcel diario. Y a partir de ese momento, hace justo 20 años, empecé a meterlos uno por uno a la cárcel, incluidos mis torturadores y, bueno, pues los líderes de la banda.
Por lo tanto, entiendo que se ha hecho justicia con tus torturadores.
Claro, sí. A ver, ha sido una justicia muy compleja porque México tiene un 90% de impunidad, ¿no? Contrastado con España, que tiene el 30% de impunidad, que es una barbaridad lo de México. Entonces, han sido 20 años invertidos de muchísimos recursos económicos, de redes de abogados internacionales y mexicanos para poder ganar las batallas una tras otra, porque me han impuesto un montón de juicios civiles y penales para callarme, hasta hace muy poco tiempo, intentando quitarme lo único que tengo, que es mi casa.
Aún así no puedes volver.
No. El último atentado fue a finales de 2019, cuando Interpol decidió que iba a detener, sacó una ficha roja mundial contra dos de los líderes principales, el gobernador, exgobernador de Puebla, y Kamel Nassif, un multimillonario libanés-mexicano, que es el que ordenaba la compra de las niñas y los niños por $4,000. Y entonces ya me volvieron a amenazar de muerte. Y se metieron unos sicarios a mi casa, mataron a mis perritas y venían a por mí. Pero en ese momento, por fortuna, mis escoltas no fueron por mí porque me querían dejar sola y yo no llegué a casa. Vi las cámaras a través de mi móvil de seguridad que llevo y vi las puertas abiertas y decidí no volver, tomar un avión, salir y no pude volver. Me salí con lo puesto.
¿Todo esto se supera?
Sí, se trabaja. Yo... Hay cosas que todavía me duelen muchísimo. La gente que no ama a los animales no lo puede entender, pero yo cada vez que veo un perrito, una perrita parecida a mis perros que asesinaron los sicarios, todavía me duele, ¿no? Y poco a poco, yo hago terapia desde hace 30 años. Cuando te metes a este tipo de investigaciones, tienes que hacer terapia. O sea, tú ver pornografía infantil para encontrar y decirle a la policía, esta niña es la que está en mi refugio, para evitar que las madres y los padres las vean, porque yo me comprometí a eso. Yo dije, yo no me puedo imaginar que a una madre le pidan que identifique a su hijita en esas condiciones, en un video o una foto como esa, o a un padre, y que después sobreviva a eso. Entonces, yo... no quedaba otra que hacerlo yo. Entonces yo me metí en terapia constante y no la dejo.
Ya intuía que no sería una entrevista fácil, ¿eh? Pero los demonios del Edén. Tú escribes los demonios del Edén y se te persigue. ¿Qué día dices, pues encima voy a escribir Memorias de una infamia?
Bueno, justamente...
Perdona, ¿eh? Pocas vegades... Lo digo en catalán porque pensaba en catalán.
Sí, sí,
no. Pocas vegades... crec que s'han de dir les coses tan clares, però és que Lídia Cacho té uns ovaris com la copa d'un pi i punto.
Bueno, pues sí, tengo varios. Es verdad. Y bueno, yo lo que pasa es que como todo era muy trepidante, como un poco la obra lo muestra, la obra de teatro que tenemos ahora en Barcelona lo muestra todo el tiempo, porque sucedía una cosa y decíamos, bueno, ya, uff, ¿no? Y yo y mi marido era como, ok, ya, estamos tranquilos, superamos esta, ganamos esta parte del juicio, todo bien, nos íbamos a cenar, hacía una cena en la casa con amigos, celebrábamos un tequilita, ok, todo va a salir bien. Y yo era la que tranquilizaba a todo el mundo, a mis amigos les decía, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Entonces, de pronto, me interpusieron otro juicio civil. Y en ese momento, yo... hablé con mi terapeuta, me puse a llorar y le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo más. Y me dijo, sí puedes, cuenta tú tu historia, porque ellos quieren contarla. Y entonces me volví a casa, me senté y ese libro lo escribí, yo creo que en menos de 2 meses. Así salió como sin parar. Y fue, es un libro escrito desde la urgencia de decir, si me matan, porque era lo que ellos querían claramente. Yo quiero que la historia, que la gente conozca la historia desde mí en realidad, o sea, lo que pasó de verdad en esas entrañas, en esa tortura, en ese coche, con los policías, en la cárcel, y no quiero que ellos cuenten la historia, ¿no?
¿Has llorado mucho, Lidia?
Uy, sí, soy súper llorona. Yo lloro.
¿Sigues?
Mucho. Sí, claro, bueno, lloro por O sea, veo Bambi y lloro. Yo soy muy llorona. Me conmueve casi todo. Es muy fuerte porque
como
la gente...
Como buena
que...
mexicana, perdón.
Claro, claro que sí, por supuesto. Sí, soy la llorona mexicana, tu llorona clásica mexicana. Y yo creo que es muy importante porque expresar las emociones y sacarlas y procesarlas es lo único que te ayuda como a estar en otro lugar más sano, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Ayer que terminamos la obra y la gente se paró y vino mi editor y unas jovencitas me abrazaron, que no conozco, me abrazaron y... Y una de ellas se soltó llorando, una chica catalana, y a mí se me salieron las lágrimas con ella, pero no por mí, sino por ella. Hmm. Entonces, pues sí, claro, está bien llorar.
México te ha castigado mucho por la historia que nos cuentas, pero también te ha ayudado mucho. ¿Hay gente que te ha ayudado?
Mira, México es un país de una solidaridad social increíble. Me ayudaron desde el primer momento. Yo recuerdo haber salido de la cárcel y pensar que me iba a encontrar con mi familia, mi abogado, y que me iba a ir a casa como devastada y tal. Y de pronto cuando salí, había cientos de personas que yo no conocía, que habían salido de no sé dónde, con carteles, hombres y mujeres, estudiantes de periodismo, colegas periodistas, que es otra cosa, la solidaridad entre colegas periodistas es impresionante, con carteles diciendo todos somos Lidia Cacho, Y desde ese momento hasta que logramos crear la ley contra la pornografía infantil, logramos sentenciar con 113 años al líder de la red de pornografía, fue gracias a los movimientos sociales. La gente llenaba las calles en México para exigir que cambiaran las leyes a partir de todo lo que sucedió conmigo. Entonces, por supuesto que sí, yo siempre me he sentido muy cobijada por la gente en México. Te pongo un ejemplo muy rápido que no tiene que ver conmigo, pero sí con mi país. México tiene 100,000 personas desaparecidas por la delincuencia organizada. Y los grupos de mujeres, de madres que se han unido en México para encontrar estos cuerpos son increíbles. Son mujeres de los lugares más insólitos. Se han creado un grupo con científicos para encontrarlas. Y no se detienen, aunque hayan encontrado a su propio hijo o hija, ¿no?
Lo decíamos al principio, Lidia, ser periodista en México es muy peligroso. Según la organización, de hecho, Reporteros Sin Fronteras, el 2023 5 periodistas han sido asesinados en México, 5 periodistas con lo que llevamos de año, 145 asesinados desde el 2000. Pero claro, si encima eres mujer periodista, la cosa se complica, supongo.
Sí, de hecho, cuando estábamos haciendo el juicio por mi tortura y de pronto me tuve que... carear o encarar a mi torturador, al policía que me había torturado durante el juicio, y yo le explicaba lo que me había hecho, él sonreía y yo pensé, tú no sabes que yo me voy a convertir en la primera mujer de este país que va a lograr una sentencia a un periodista, a un policía torturador. Ellos se creen impunes y lo que hay que hacer es el trabajo para que no lo sean.
Y entiendo que cuando empezaste en el periodista siendo periodista en México, había pocas mujeres en las redacciones.
Éramos muy poquitas, claro. Yo tengo 60 años, entonces yo soy como del grupo de las pioneras que entramos al periodismo convencional. Y en la redacción del primer periódico donde yo trabajé a los 23 años, era la única mujer. La otra mujer era una secretaria, que era la secretaria del jefe de mesa, ¿no? Y sí, sí, ha cambiado radicalmente el periodismo.
Hace 4 años que vives, nos lo contabas ahora, exiliada en España, en Málaga, de hecho. ¿Desde España sigues teniendo miedo?
Pues mira, yo no tengo miedo, la verdad.
No, ¿eh?
Yo no vivo con miedo. Yo lo que hago es, todavía me cuido mucho en muchos sentidos. Cuido mis comunicaciones, tengo otro móvil que es un móvil de seguridad. Uh-huh. Sí vivo en una casa que tiene alarmas, en fin, ¿no? Tengo ciertos elementos de seguridad que además la policía en España me pide que tenga, no solamente es que yo los decida. Y cuando voy por las calles siempre me fijo en todo. Uh-huh. Entonces no vivo con miedo, pero vivo con cuidado, digamos.
¿Piensas constantemente en volver a México?
Sí, sí, lo sueño. Sueño volver a México. Mi padre va a cumplir 90 años y de repente hablo con él y pienso, ay, cómo me gustaría ir a celebrar y bailar con él, pero bueno.
¿Cómo están las niñas víctimas de las violaciones que denunciaste? No sé si has podido seguir hablando con alguna, si has seguido el caso de alguna.
Sí, con muchas de ellas, no con todas, porque algunas decidieron que querían cortar la comunicación para olvidarlo todo, y yo creo que tienen razón, y con uno de los chicos. Y están muy bien, uno de ellos estudió trabajo social, otra trabaja también con víctimas supervivientes, y bueno, soy madrina del bebé de una de ellas, que se casó hace unos años.
Se te llena la cara de ilusión.
Sí.
¿Te imaginabas llegar hasta aquí? Hasta... han sobrevivido, se han dedicado a lo que les gusta, soy madrina de una de las hijas.
Jamás me lo imaginé, pero lo cierto es que con todo mi equipo de trabajo, con las abogadas, las psicólogas con las que trabajábamos, con las víctimas, cuando ellas me decían, no, es que esto es horrible, es los malos, y yo les decía, no nos vamos a concentrar en la crueldad de ellos, nos vamos a concentrar en la posibilidad de que ellas tengan una vida diferente, y eso va a suceder. Yo tenía la certeza, como la tengo conmigo, ¿no?, de que iba a estar viva y estoy viva.
Que tienen las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
I ara la història de Lídia Cacho, que ha arribat al Teatre Borràs de Barcelona amb l'obra La infàmia, de José Martret. L'obra és una adaptació del llibre Memòries d'una infàmia, on la Lídia ara ens deia que explicava tota la seva història per publicar en un altre llibre tota aquesta xarxa pedòfila al seu país, a Mèxic, per cert, llegint els dos llibres, que valen molt la pena, Memòries d'una infàmia, i aquest de la xarxa de trata infantil, perquè els dos valen molt la pena. Com decía ayer Lídia, se estrenó La infàmia. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
Bien, maravillosamente, porque debo confesar que cuando abrimos la primera vez que inauguramos la obra, digamos, en Madrid, en el Teatro Español, hace dos años justamente, en diciembre de hace dos años, uh-huh. Yo le dije a José Martret, me encantaría llevar la obra a Barcelona. Y él también, por supuesto, él tiene un vínculo enorme con Barcelona y siempre estuvimos como intentándolo, y de pronto cuando el Teatro Borràs nos dijo sí, dije, perfecto, porque esta es nuestra penúltima función, terminamos en Málaga y ya se cierra después de dos años, así uh-huh. que feliz, la gente, el teatro estaba lleno, la gente estaba conmovida, la gente dijo cosas muy interesantes, que es muy dolorosa y al mismo tiempo muy inspiradora, ¿no? Te mueve y te recuerda que tienes que pensar en los demás, en fin, así que bien, yo estoy feliz.
Entiendo que publicar Memorias de una infamia fue de alguna manera curativo, de alguna manera terapéutico. ¿Hacer ahora la obra de teatro ha sido recurativo?
Sí, absolutamente. Mira, te voy a contar una anécdota que no he contado públicamente, pero cuando estábamos en los ensayos con Marina Salas, hay una escena muy dura, hay varias escenas muy difíciles, las de la tortura dentro del coche, ¿no? Que está ahí sobre el escenario. Y de pronto Marina está haciendo toda esta escena y se sube al coche y dice, bueno, parte de su diálogo, y de pronto se detiene del ensayo. Y yo estaba ahí junto al director. Me dice, pero Lidia, esta es la desolación absoluta. O sea, ¿cómo quieres que yo diga esto? Y le dije, Marina, cuando tú mires hacia la cámara, porque hay una cámara uh-huh. que está siguiéndola en el escenario, piensa en esto. Yo aquí estoy. Y cuando yo estaba pasando por ese momento, recuerdo que pensé, cuando el policía me volvió a amenazar, pensé, si yo salgo de esta, voy a contar la historia tantas veces como se pueda. ¿Sabes? Entonces, como un acto de dignidad decir, sí, y aquí seguimos, y dijimos la verdad, y las víctimas están bien, y la cultura contra el abuso sexual infantil existe, gracias a muchas de nosotras. Así que, sí, es muy empoderadora. Yo cada vez que veo esa escena sonrío, y creo que ella por dentro también sonríe.
¿Qué sientes cuando ves tu historia una y otra vez encima de los escenarios?
Bueno, yo creo que hay una parte sanadora, efectivamente, ¿no? Que tiene, mi terapeuta me lo dijo desde la primera vez, me dijo, mira, tú eres una superviviente, tú ya no eres una víctima. Si fueses una víctima, te diría, ni de loca puedes hacer esta obra porque te vas a hacer un daño terrible. Pero como sobreviviente, todo es más sanador incluso. Lo que siento cada vez que la veo es que le estamos contando a la gente que dentro de toda esa tremenda oscuridad que hay, de toda la violencia, la tortura, etcétera, habemos seres humanos en todo el mundo que estamos dispuestos a reconocer y a recordarnos que la gran mayoría de las personas somos buenas, que los malos, de verdad malos, son un puñado muy pequeñito y que tenemos que confrontarlos para que haya paz en el mundo, ¿no?
Mira, Lidia, en este mismo programa hace unos días pudimos hablar precisamente con Marina Salas, la actriz que te interpreta en esta obra. Ella nos dijo que había descubierto el feminismo, o que se había descubierto a ella como feminista gracias a esta obra.
Ah, ok. Eso no lo
¿A ti te pasó un poco escribiendo el libro?
No, yo la verdad es que mi mamá era feminista, y trabajaba, pero era una feminista que trabajaba como en las zonas más marginadas de México, trabajaba con las mujeres más pobres, en fin, era una mujer que iba ahí a trabajar donde hacía falta, en los orfanatorios, en fin. Y yo crecí con ese tipo de feminismo, ¿no? El de la actividad con la gente de la calle, de la compasión, del acompañamiento. Entonces, para mí el feminismo como es simplemente reconocer que las mujeres somos personas y que merecemos vivir en igualdad.
Por cierto, Lidia, que tú has trabajado a mano a mano con todo el equipo de la obra y las actrices. Has codirigido la obra también, ¿eh?
Bueno, tanto como codirigir es un exceso, porque José es un genio de la dirección. Lo que he hecho es acompañarles para explicarles con mucho detalle cómo eran los sonidos en ese momento, por ejemplo, con la persona de iluminación, cómo se veía la luz esa noche, cuáles eran los sonidos que yo podía escuchar cuando estábamos en el mar a medianoche y me querían aventar al mar, en fin, un poco acompañándoles en toda la creación del ambiente y de las sensaciones.
Quizá lo peor de todo sea que pasan los años y la historia no deja de ser actual. Todavía hay secuestros de periodistas y continúan jugándose la vida en México, ¿no?
Sí, fíjate que ayer que hablaba con el equipo después de la obra, pensé mucho. Yo tengo ahora dos amigos periodistas en Palestina que han bombardeado sus casas y han matado a sus hijos pequeñitos y después les han matado a ellos. Y hay una crueldad en ciertos grupos de poder en todo el mundo, que cuando se dan cuenta que hay periodistas valientes que quieren contar el otro lado de la historia, el lado humano de la historia, no el lado político, entonces quieren aniquilarlos, ¿no? Entonces, por eso creo que es pertinente esta historia, porque esto está sucediendo aquí, pero está sucediendo en muchos otros países del mundo.
¿En México, en tu país, le ves un final a todo esto?
Pues espero que sí, no va a ser pronto, porque la transición política que tenemos en México en este momento, como en España, como en otros países, aunque cada una tiene lo suyo, es muy compleja, está llena de mucha ignorancia, está llena de mucho ego de los poderosos y de grandes batallas por adquirir poder. Entonces yo creo que todavía no estamos listos en México para que las cosas cambien como esperamos, pero sí, después de este próximo sexenio, que va a ser muy duro, porque ya se insertaron en el poder los que decían que eran de izquierda, que no lo son, ni tampoco son de... No, diga, no son antidemocráticos lo que son.
Me decías, cada país tiene su proceso. Si hablo de Toledo, seguro que sabes de qué te hablo, ¿no?
Sí.
La obra se tenía que presentar en diciembre, estaba programada para que se presentara en Toledo, pero el gobierno del Partido Popular y de Vox la ha cancelado y censurado.
Fue una sorpresa, honestamente, la primera vez en mi vida que me han censurado en España. Yo tenía 20 años que venía a trabajar y a hacer, ¿no?, talleres, cursos, a dar másters de periodismo. Y fue una sorpresa porque además me llama la atención que fue justamente con la llegada de ciertos elementos de Vox, debo decirlo, porque nosotros hemos trabajado incluso con los grupos feministas de educación, con jovencitas sobre la violencia y con jovencitos, con niños también, durante años, en muchos ayuntamientos que estaban gobernados por el PP, ¿sabes? Entonces sí tiene que ver con algún individuo que creyó que esta obra era peligrosa, que yo soy una mujer peligrosa, y me parece ridículo porque lo canceló y después puso un concierto de una persona que, bueno, no tiene nada que ver con la cultura, ¿no? Uh-huh.
Viniendo de donde vienes, ¿cómo ves en España que surja o resurja con fuerza la ultraderecha?
Uf, a mí me preocupa muchísimo, porque además creo que es una ultraderecha que está vinculada directamente con la aculturización. Es decir, es gente que lo mismo grita, ahora lo vi en la marcha esta que tuvimos en Málaga, la que ha sucedido estos días recientes en toda España. En Málaga yo estaba en la calle, en la avenida Andalucía, y había un tipo que gritaba con la bandera puesta a las espaldas junto con su hijo pequeño. Decía, somos fascistas, somos nazistas y... somos franquistas y constitucionalistas. Yo decía, mi alma. O sea, no puede ser todo eso.
Todo no se puede.
Todo no se puede.
Elige.
Pero además, si elige, ¿cómo vas a decir tú que eres? No entiendes nada de lo que estás diciendo, ¿sabes? Entonces, una de las cosas más peligrosas sobre este tema de la ultraderecha, hablamos de la social, no hablamos del poder político, que esa es también otra historia muy compleja, donde también hay ignorantes, pero creo que lo que está sucediendo es que hay una respuesta de grupos de personas que no entienden ni siquiera cuál es su posicionamiento político, no entienden, no tienen un vínculo social para mejorar a su comunidad, que es lo que debería hacer una persona ultraconservadora, aparentemente, según nos dicen los buenos libros de las costumbres de la ultraderecha. Lo que quieren es simplemente desestabilizar al país y a la sociedad, ¿no? Y lo están logrando en cierta manera. Me parece que es muy peligroso y que la gente debería dejar de mirarles y escucharles, ¿no? Y en términos de la ultraderecha metiéndose en el gobierno, yo espero y deseo que no lo logre. Creo que hay muchas más personas de incluso de la derecha, digamos, más conservadoras o centro, ¿no?, cristiano, en fin, que se coloca en un lugar donde no quiere que la democracia de este país se pierda, es evidente, ¿no?
En México entiendo que no, pero ¿os habéis replanteado llevar la obra Infamia a América Latina?
Pues mira, en México sí, tenemos ya un año hablando.
¿En
bueno,
serio?
Yo no podré ir, claro.
Wow.
Justamente un productor de teatro me buscó el año pasado cuando empezamos a publicitarle, me pidió que si podíamos mandársela para verla y le encantó y me dijo, mira, podríamos montarla aquí, y yo dije, sí, pero si la llevamos a México tiene que ser una actriz mexicana, claramente, ¿no? Eso es lógico. Y hablé con una actriz, una gran, gran actriz mexicana de teatro que es tremenda y está feliz, emocionada, y estamos en ese proceso que es muy largo porque la programación de los teatros tarda mucho. Llegar a Barcelona nos llevó más de año y medio, así que no me preocupa. Y Argentina y Colombia también estamos en conversaciones, así que espero que sí.
¿Cómo se puede representar una obra como Infamia en México, pero tú no puedes volver?
Eso es raro, ¿verdad? Es que México es muy raro. Le llamamos realismo mágico. Mira, no sé la cantidad de gente, periodistas y gente que me escribe por redes sociales, ¿no?, que me sigue y que me dice, es que llenamos el teatro en cuanto llegue. Y estoy segura de que sería así.
Seguro.
Mira, cuando presenté Los Demonios del Edén, yo tenía amenazas de muerte y la gente lo sabía. Mucha gente lo sabía, era muy público. Lo presentamos con un grupo de policías fuertemente armados, con armas largas, rodeándonos para protegernos de otro cuerpo de policías corruptos. Así presenté el libro. Había más de 1,500 personas ahí. Y todos aplaudiendo y haciendo preguntas y los policías armados a su lado, ¿sabes? Ese es México.
¿Qué es lo que más extrañas de México?
Ay, mira... Extraño lo cariñoso que somos. ¿Sabes? Como esta afectividad que ves en las calles. Yo, por ejemplo, soy como la loca del pueblo en Madrid. Hace 3 años era como yo salgo todos los días, vivía en el centro, entonces yo saludaba al de la tiendita y al del tal. Y excepto uno de una cafetería que era simpaticísimo, que era gallego, todo el mundo me miraba como diciendo, está loca, porque saluda todos los días a estas horas de la mañana, no está bien. La amabilidad, la cortesía, la buena educación. Y me refiero a las maneras de comunicarnos, de hablarnos, de, ¿sabes? Y el tono para hablar. De repente la gente grita mucho y eso me descoloca todavía hasta la fecha. Y la comida, bueno, pero cocino mexicano. Y a mi familia, sobre todo.
Lidia, yo que soy un poco rebelde cuando me pican, yo te decía antes, yo soy una enamorada de México sin conocer México, pero sé que algún día iré. ¿Qué pasa si voy con... ¿Qué pasaría si fuera con una camiseta con la foto de Lidia Cacho?
Ay, muchísima gente te saludaría y te preguntaría si eres mi amigo y te pediría tu autógrafo. Seguro. Sí.
Eso passarà. No sé quan, però això passarà. A més, Lídia Cachó, avui li hem preguntat amb quina cançó acabem aquesta entrevista. I clar, ha escollit una bestiesa com aquesta.
Pinto les
Vestida de nit, de Silvia Pérez Cruz, que yo cada vez que la escucho me emociona.
Sí.
Es preciosa. ¿Por qué esta canción?
Ay, es una canción hermosísima que además descubrí gracias a Marina Salas, que siempre uh-huh. estamos compartiéndonos música entre todos los del equipo, y yo les pongo, les doy música mexicana y escuchamos y tal, y de repente les había puesto una de Judith Nederman, que me uh-huh. encanta, que escribió incluso para defender las mujeres víctimas de violencia, y ella me mostró esta, porque yo por supuesto que ya había escuchado a Silvia, pero esta canción, y la escucho obsesivamente una y otra vez en casa. Es muy conmovedora y tiene una voz increíble.
La canción, por cierto, que escribieron el padre y la madre de Silvia Pérez Cruz, y que ya la reinterpretó de esta forma maravillosa. Lídia, déjame preguntarte por último de todo. Aun y habiendo vivido todo lo que has vivido, ¿crees en la esperanza de un mundo mejor? Si no, ¿no harías lo que haces?
Sí, claro que sí. Yo soy bastante optimista. Mira, yo creo que la esperanza no viene del cielo. La esperanza la construimos, y es simple y llanamente el hecho de que creas que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y para que el futuro sea mejor que el pasado, te tienes que preguntar tú qué estás dispuesta a hacer para que eso suceda en tu pequeño entorno. Y es lo que yo hago. Entonces yo vivo con mucha esperanza.
Los demonios del Edén, Memòries d'una infàmia. Llegiu llibres com aquests de Lídia Cachó i us adonareu de com està el món. També teniu Infàmia al Teatre Borràs de Barcelona amb la direcció de José Martret, que val molt, molt, molt la pena. Lídia Cachó, ha sido un placer hablar contigo de periodismo y de toda tu historia y de todo lo que ha pasado. Gracias.
Gracias, gracias igualmente.
Tendresa, d'hores viscudes, amb emoció. Jo ho
Radio Estel 97.7.